Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campo.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. La acusación.
Martes 17 de septiembre.
En la tarde de hoy se continuó en el trabajo de la exposición de las pruebas y básicamente de determinar la responsabilidad de las juntas como tales en la comisión de los delitos.
La falta de toda acción tendiente a controlar lo que sucedía fue revelada en esta sala por el coronel Mulhall, quien expuso que en los varios años en que se desempeñó como jefe de área, participó en reuniones semanales con el jefe de zona, general Luciano Benjamín Menéndez, y nunca recibió la orden de investigar secuestros, torturas y homicidios. A esto cabe señalar que los comandantes aceptaron en sus indagatorias que poseían el control de la tropa. No se ha acreditado la existencia de ningún grupo que actuara en forma independiente. Y sobre la base de estos argumentos, sería sumamente fácil para la Fiscalía solicitar la condena de los acusados, pues todos los puntos han quedado acreditados. Los comandantes son responsables de sus tropas, generaron una situación de peligro para la sociedad, conocían lo que pasaba y, pudiendo hacerlo, no hicieron nada positivo para evitarlo. Pero este Ministerio Público, sin descartar que los señores jueces puedan utilizar como fundamento de su condena esta forma de comisión por omisión, que por sí sola bastaría para establecer la responsabilidad penal, cree que la misma no responde a la realidad de los hechos que ocurrieron en la Argentina en estos tristes años.
No hubo errores.
No hubo errores.
No hubo excesos.
No hubo excesos.
Esta teoría sería aplicable si fuera cierto que los crímenes cometidos fueran fruto de excesos de los oficiales y de la tropa a cargo de los jefes aquí acusados. Pero es que esto no fue así. No había grupos de oficiales insurrectos. Existían grupos organizados que cumplían su tarea. Algunos de ellos tenían como tarea específica y en un horario especial torturar, interrogar y torturar, y lo realizaban en unidades militares o dependientes de las Fuerzas Armadas. Las torturas y homicidios que durante años se realizaron y por miles en La Perla, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el Vesubio, en la Escuelita de Tucumán o en la Escuelita de Bahía Blanca, no pueden ser el fruto de la actividad de pequeños grupos aislados de oficiales insubordinados del Poder Central. Además, si fueran excesos no queridos por los jefes, ¿qué razón había entonces para organizar campañas de acción psicológica, para mentirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presidente de Francia, a la sociedad argentina y al mundo entero?
Fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo.
Es que, como ya señalé, con la referencia a excesos, los comandantes quieren atribuir a sus subordinados la responsabilidad que a ellos les corresponde. La Fiscalía afirma que los acusados implantaron un plan que tenía como método de investigación la tortura, por el cual se autorizaba el saqueo de las víctimas y, como resultado,
el asesinato.
El asesinato. Y que además todo esto se ocultaba mediante acción psicológica, mediante el uso de la prensa, la diplomacia y los informes falsos que se remitían a los jueces.
Se pasó luego al análisis de la tipicidad de los distintos delitos con que se incriminará a los excomandantes, a saber, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, reducción a la servidumbre, robo agravado, falsedad ideológica de documento público, usurpación, extorsión, secuestro extorsivo, supresión de documento y sustracción de menores.
Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos por los que los hemos acusado.
Juicio a las juntas. 40 años.
La acusación.
Día 5.
Podríamos hablar durante horas de los enormes indicios y pruebas que acreditan el sistema ilegal que funcionó en la Argentina. Solo quisiera señalar que las únicas personas que tenían facultades para ordenar a sus tropas que actuaran de noche, que llevaran gente a lugares militares, que los torturasen, que luego los eliminasen, que las únicas personas que podían trasladar detenidos de una provincia a otra, que las únicas personas que podían pasar detenidos de la Fuerza Aérea a la Escuela de Mecánica de la Armada y de ahí al Primer Cuerpo de Ejército y de ahí a la Perla, que las únicas personas que podían prohibir a todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad de todas las provincias actuar cuando había grupos que tenían impunidad, que las únicas personas que podían prohibir recibir denuncias, que las únicas personas que manejaban todos los informes de inteligencia, que las únicas personas que manejaban el aparato diplomático, que manejaban la prensa, que manejaban las campañas de acción psicológica, esas únicas personas eran los integrantes de la Junta Militar.
Y bien, señores jueces, a lo largo de este proceso ha quedado suficientemente demostrado que la represión ilegal no se circunscribió a lugares geográficos determinados.
Fiscal Julio Estracera.
La mayoría de los casos se verificaba, por supuesto, en las áreas más densamente pobladas, pero puede afirmarse sin hesitaciones que el accionar represivo se llevó a cabo uniforme y sistemáticamente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Ha quedado igualmente acreditado que tal actividad se produjo mediante la utilización de procedimientos también uniformes y sistemáticos, que no solo permiten, sino que obligan a inferir un método común emanado de una autoridad superior que dirigía y homogeneizaba el cumplimiento de todos y cada uno de los agentes represores. Ha quedado, por último, también probado que la tarea represiva ilegal estaba a cargo de grupos operativos especiales diseminados en la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si se aceptan estas tres premisas, y honestamente no imagino cómo podrían dejar de aceptarse a la luz de la prueba producida, se arribará a una conclusión única e inevitable, y es que la responsabilidad de la conducción de la lucha antisubversiva, así como de todas las restantes actividades del Estado, reconocía un ápice indiscutible: la Junta Militar.
El presidente de la Cámara Federal levantó la sesión y dispuso cuarto intermedio hasta mañana a la hora 15. Esta decisión significa básicamente extender en 4 horas el plazo de que dispone la Fiscalía a los efectos de concretar la acusación. Mañana los fiscales analizarán las posibles causas de justificación que presentarían las defensas, como por ejemplo el decreto del gobierno democrático ordenando la aniquilación del fenómeno subversivo y la supuesta guerra revolucionaria.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.